Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes se sigue hablando de la entrevista de Carlos Herrera aquí en COPE a José Luis Rodríguez Zapatero, en la que el expresidente del gobierno ayer se reivindicó como artífice del final de ETA. La vicepresidenta tercera y número dos del PSOE en las elecciones generales, Teresa Rivera, acaba de salir en defensa de Zapatero.
Fue muy claro en cuanto a la defensa frente a las infamias que ha recibido este gobierno. En un momento enormemente complicado, este gobierno ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido responder con rapidez, pensando en que lo importante era estar pendientes de las personas. Lo que creo que nos debe hacer sentir orgullosos, muchas cosas que hemos hecho y que efectivamente hay quien se empeña en distorsionar y cambiar la historia.
Y Alberto Núñez Feijóo presenta a esta hora a los cabeza de lista del Congreso para las próximas elecciones generales, mientras PP y Vox siguen negociando ayuntamientos y comunidades autónomas. Hoy van a firmar el pacto del futuro gobierno de la ciudad de Elche, la tercera más grande de la Comunidad Valenciana. Precisamente a la conformación de este Ejecutivo Regional es al que la Dirección Nacional del PP ha impuesto una línea roja por la condena por violencia machista que tiene el líder de Vox en Valencia, Maribel Sánchez.
Y eso está dificultando y mucho la reunión que mantiene en esta mañana el popular Carlos Mazón y el cabeza de lista de Vox en Valencia, Carlos Flórez, que se niega a presentar su dimisión. También negocian este martes en Aragón, donde los populares tienen más fácil formar gobierno en solitario, a falta solo de un voto por el que tendrían que convencer al partido aragonés o a Vox. También quieren gobernar en solitario Marta Proens en Baleares y por eso le pide a Vox que se abstenga, como hace María Guardiola en Extremadura. Cantabria es un caso distinto y que se está complicando después de que los regionalistas de Miguel Ángel Revilla hayan querido imponer su programa, aunque siguen negociando. Además, hay acuerdo en una veintena de los 135 ayuntamientos en los que el PP y Vox negocian contrarreloj, incluido el de Elche, que mencionabas al principio, también en Alcalá de Henares o Guadalajara, y otros en los que el PP podrá gobernar con mayoría simple, como es Sevilla o la ciudad de Valencia.
Y nueva subasta de récord en las letras del Tesoro. El organismo acaba de colocar más de 2.000 millones de euros en letras a 3 y 9 meses con una gran demanda y un interés superando ampliamente el 3%. Fernando Mañueco.
El Tesoro español ha vuelto hoy al mercado en busca de financiación. Ha colocado letras a 3 y 9 meses. Ha recibido una fuerte demanda y ha captado finalmente algo más de 2.000 millones de euros. Estos títulos han salido hoy con una rentabilidad del 3,26 y del 3,49% respectivamente. Son niveles máximos históricos. El rendimiento de las letras se sitúa ya por encima de la tasa general de inflación, que se ha situado en mayo en el 3,2%. Estos títulos se han convertido últimamente en el destino favorito para los pequeños ahorradores como alternativa a la escasa rentabilidad de los depósitos bancarios. Pasado mañana, la Tesorería Pública va a resolver una nueva subasta de deuda, en este caso a medio y largo plazo, es decir, bonos y obligaciones. El objetivo es ingresar otros 5.500 millones de euros.
Y España es el segundo fabricante de coches de Europa, solo por detrás de Alemania, una historia de éxito fruto del tejido industrial que hay en nuestro país. Un ejemplo lo encontramos en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, una institución que busca potenciar el desarrollo económico del noroeste de España. Este año, por su 75 aniversario, va a celebrar un congreso con el objetivo de analizar y comprender cómo será la economía del futuro. En la linterna de COPE, David Regades Fernández, delegado del consorcio de esa zona franca, ha asegurado que esto no sería posible sin las facilidades que da la estructura industrial de Vigo.
Aquí en Vigo se construyen el 25% de los coches que se construyen en España, con lo cual el peso económico, el peso industrial, el peso de innovación que tiene el área de Vigo es muy importante.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid presenta su segundo refuerzo del mercado con el culebrón Mbappé de fondo, Bruno Casar.
Sí, el Real Madrid sigue con su hoja de ruta y está a punto de arrancar el acto de presentación de Brahim Díaz, aunque este martes el nombre de Kylian Mbappé es lo que eclipsa todo, Melchor Ruiz.
Sí, Kylian Mbappé, que según adelantaba ayer L'Equipe, había puesto en conocimiento del Paris Saint-Germain que no quiere ampliar su contrato, que le vincula hasta el 2024 con el conjunto parisino, y ahora es el Paris Saint-Germain el que tiene que decidir si ponerlo a la venta este mismo verano para sacar algo de dinero por él o dejarle libre la próxima temporada. El Real Madrid, en principio, no tiene nada que decir al respecto. El primer paso lo ha dado el futbolista francés y ahora es el conjunto parisino el que tendrá que decidir. Si finalmente Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain llegan al acuerdo de venderlo este verano, pues el Real Madrid se plantearía la operación que en principio estaba prevista intentar afrontar el próximo año.
Gracias, Melchor. Mientras tanto, el PSG busca reaccionar a la situación que ha planteado Mbappé. Informa Jordi Jiménez que uno de los posibles objetivos del club francés podría ser Kang In-Lee. Ya han iniciado las negociaciones con el Mallorca, aunque por el momento las posturas están muy alejadas. En cuanto a la selección, ya ha concluido el último entrenamiento en Las Rozas, antes de que esta tarde los de Luis de la Fuente pongan rumbo a los Países Bajos de cara a las semifinales de la Liga de Naciones, donde la selección va a jugar ante Italia este jueves.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues ya son casi las 12:06, una hora menos en Canarias. Hora perfecta para alejarnos del mundanal ruido y marcharnos al campo, ¿verdad? Es cierto que el mundo rural no para de reivindicarse, para detener esa despoblación que está sufriendo desde hace años, ya sabes, lo de la España vaciada, y para que todos entendamos que sus trabajos, muchas veces invisibles, son fundamentales. Sin ganaderos, por ejemplo, pues dime tú de dónde sacamos la leche o la carne. O sin agricultores. Ambos son básicos para la cadena de alimentación. Bueno, pues precisamente para eso, para poner en valor ese trabajo, para visibilizar todo lo que hacen, cada vez usan más las redes sociales como escaparate, ¿verdad? Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Porque hoy día, a ver, ¿dónde se publicitan mejor las cosas? ¿O dónde se les da más visibilidad? ¿Cómo se consigue llegar a la gente más joven? Pues sí, a través de las redes sociales y en concreto a través de dos, ¿eh? A través de TikTok e Instagram, donde se publican todo tipo de vídeos que además tienen un denominador común. Ya sabes que son vídeos muy cortitos porque ahora mismo no tenemos paciencia para nada, ¿eh? Estamos en un mundo de consumo rápido y queremos vídeos cortitos. Como Norman, en un vídeo de 6-7 minutos es que ni nos molestamos en abrirlo.
Efectivamente. Bueno, de hecho en España se calcula que hay 134.000 creadores de contenido online amateur y más de 9.000 influencers con más de 100.000 seguidores. Muchos de ellos, los que tienen gran número de seguidores, han encontrado un filón y un oficio con el que gana mucho dinero en esto de las redes sociales. Te voy a decir algún nombre. Ibai, obviamente, Dulceida, María Pombo, De Grief y Yo Juan. Seguro que te suenan, y si no, pues pregunta a tus hijos, a tus sobrinos, que ya verás cómo te dicen quiénes son y qué están haciendo.
Y entre ellos, John, también están los agroinfluencers, como Ana María Martos, más conocida como Anita la Cortijera.
Bueno, mi gente, pues ya estamos echándole esta olivilla una miaja de estiércol. Como podéis ver, estos olivos son pequeños. Tienen nada más que un año, lo pusimos el año pasado.
Bueno, pues aquí escuchamos a Anita con sus olivos. Toda su familia se ha dedicado, sí, al campo desde siempre. Ella, fíjate, es la cuarta generación. Es, por cierto, de Cantarranas, en Granada. Un pueblo muy pequeñito, de apenas 50 habitantes. Pues Anita tiene 20 años y toca todos los palos. Es ganadera, es agricultora y ahora también crea contenidos para las redes sociales.
Bueno, algunas de sus publicaciones han conseguido, ojo, casi 2 millones de me gusta en TikTok y tiene más de 200.000 seguidores en todas sus redes. Ana María Martos, Anita la Cortijera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Dónde te pillo?
Pues me pilla aquí limpiando jardines.
Limpiando jardines. ¿Pero a qué hora te has levantado?
Pues esta mañana a las 7:30.
Oh, que yo madrugo un poquito más, entonces.
Yo también, ¿eh? Anita, ¿eh? Oye, pero ¿estás en el pueblo? ¿Estás en Cantarranas, Ana?
Sí, sí, estoy en Cantarranas, aquí en el pueblo. ¿Dónde mejor?
Bueno, porque efectivamente, ¿dónde mejor? Porque tú apuestas totalmente por el mundo rural.
Sí, yo apuesto por el mundo rural, por la que las nuevas generaciones se queden en los pueblos, porque no exista eso de la despoblación. Porque hace falta, ¿no?, que la gente joven se quede donde están sus raíces y que no se tenga que ir lejos por trabajo o por lo demás. Hay que explotar los recursos que tenemos en nuestras zonas, que son muchos y no los sabemos valorar.
Y para aprenderlos a valorar, tú haces unos vídeos que son maravillosos porque además es que son muy reales, como la vida misma. Pero claro, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fueron tus primeros días?
Bueno, pues yo tenía ya una cuenta creada, pero era privada, porque yo subía cosas para gente aquí cercana a mí, mis primos, la gente del pueblo. Y después, a raíz de la pandemia, pues decidí abrirla al público, pues para que la gente conociera el problema que había en el campo, en el sector, que no había unos precios justos. Luego también con el tema de la pandemia, pues estaba todo muy mal. Y decidí darle valor a eso, al campo, al medio rural, al sector primario, al agricultor, al ganadero. y sobre todo pues poner en valor eso, ¿no? La figura de nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, todos los que han tenido que trabajar para que tengamos lo que tenemos, y a la mujer rural.
Que muy poquitas mujeres en el campo, Ana.
Bueno, yo soy de las que piensan que siempre ha estado la mujer en el campo, ¿no? De una forma o de otra, nuestras abuelas siempre han tenido que trabajar en el campo cuidando niños, pero han tenido que trabajar. Lo que pasa es que no se le daba visibilidad a su trabajo. Se le daba más visibilidad al hombre. Pero bueno, cada día más, lo bueno que se está haciendo público, se está dando mucha visibilidad a la mujer en el sector primario, y cada día somos más mujeres las que nos dedicamos, las que somos jóvenes agricultoras, jóvenes ganaderas.
Bueno, es que además, mirando para atrás, España está llena de mujeres que se tenían que quedar a cargo de la casa, en este caso en el campo. Tú estás, por un lado, estudiando educación social en Almería, pero claro, tu futuro laboral, yo a ti te veo en el campo. O sea, no solamente como adalid de lo que es trabajar una mujer en el campo, sino porque además da la sensación de que ahí estás muy a gusto.
Hombre, yo aquí en mi pueblo estoy de la gloria. Nada más que salir a la calle, respirar el aire puro, que escuchen los pajarillos, que no tengas que escuchar ruido, no hay contaminación. La tranquilidad de que puedas dejar la puerta abierta, que nadie te va a entrar. Pues todas esas cosas pues en la ciudad no están, ¿no? Y sí, mi idea es pues poder congeniar, ya que estoy estudiando y que ya me queda un año de carrera, pues poder juntar las dos cosas, ¿no? El campo y la educación social. Y mi idea es pues enfocar la educación social al mundo rural para darlo a conocer y que las personas, sobre todo los niños con algún problema o con problemas de conducta, pues enseñarles que el campo es una salida y que a través de él pues pueden mejorar su día a día y su vida.
Oye, Anita, ¿y cómo decides los vídeos que haces? Porque, bueno, tus seguidores están encantados contigo porque dicen que aprenden más contigo que en la vida real, ¿no? Vamos, claro, los que son de ciudad y no tienen ni idea de campo, ni de agricultura, ni de ganadería, desde luego tienen un fabuloso escaparate a través de tus redes sociales. ¿Cómo decides? Pues venga, hoy hago un vídeo de, yo qué sé, del brócoli que estoy plantando, o de los tomates, o de un tractor. Hoy enseño esta otra peculiaridad. ¿Cómo son esos vídeos y los contenidos? ¿Cómo los decides?
Pues bueno, depende, ¿no? Yo no soy una persona que se programa los contenidos porque no lo tengo como una profesión, sino yo lo hago porque me gusta, da a conocer esto, hay mucha gente que me escribe, muchos niños chicos. Pues nunca había ido al campo con mi abuelo, pero de que veo tus vídeos, pues me he ido con él y estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces a mí me reconforta todas esas cosas, ¿no? O personas mayores que dicen, pues mira, por lo que tú publicas me recuerda a mi infancia o me gusta que eso se siga haciendo. Entonces, pues lo tengo por gusto y yo pues no me lo planifico. A lo mejor hoy estoy aquí arrancando plantas, pues ahora cojo y hago un vídeo. Pues mira, gente, que estoy aquí arrancando plantas para que esto, porque ahora como ha llovido tanto y mucha hierba, o luego por la tarde voy a labrar, pues subo el vídeo, que es conforme las cosas que vaya haciendo, lo que yo considero que es interesante, o cuando tengo así un huequecillo, que yo veo que eso le puede interesar a la gente, o le puede recordar las cosas que hacía de pequeño y demás, pues lo publico.
Oye, Ana, Anita, ¿qué dicen los vecinos? Porque claro, ahí os conocéis todos.
Sí, aquí somos tan pocos que ya ves, nos conocemos todos y la verdad que estamos contentos. A lo mejor llega alguien, ¿sabéis por dónde vive Anita la Corticera? Y dicen, pues ahí, que no es el primero que viene. Y la verdad que muy contento. Ellos me dicen, venga, tú sigues subiendo vídeos, que eso está muy bien, darnos a conocer. Y luego el pueblo, que no salíamos, Cantarranas no estaba ni en el mapa, y desde que yo publico los vídeos ya salimos en el mapa, así que muy contento.
Qué bueno. O sea que la gente que ve tus tutoriales, tus vídeos, ha ido luego a conocerte, a verte allí en el pueblo.
Sí, había mucha gente que ha venido preguntando por mí y que a lo mejor han tenido, porque claro, yo estoy en una zona que cuando yo evito eso hay muchas ramblas, hay muchos ríos, y han tenido que atravesar y yo decía, madre mía, esta gente que a pique de perderse por aquí, y sí, han ido y con la esta de conocerme. ¿Qué más me llegó? Fue una mujer mayor, con 80 y pico años, que la trajeron su hijo desde Almería y venía la criatura con las piernas hinchadas y todo. Y expresamente decía a la mujer que no se querían morir sin conocerme.
Qué bonito y qué significativo que una mujer de 80 y tantos años vea que hay un ejemplo a seguir, una mujer que es un referente, que es una chavala joven, Ana María Martos, que demuestra que el agro también vuelve a confirmar que la mujer, cuando se pone manos a la obra, es reina y señora. Anita la Cortijera, que te vaya muy bonito y nos vemos en tu pueblo. Un beso.
Muchas Muchísimas gracias, que paséis buen día.
Igualmente, Anita, un placer charlar contigo.
Un placer, claro que sí. Oye, creo que seguimos sí. Con el mundo rural, ¿verdad?
Sí, porque otro de los que se dedican a dar visibilidad al mundo rural a través de las redes sociales es Alejandro Aguado, más conocido como @alex130493, que es un agricultor de Soria con más de 14.000 seguidores en Instagram. Alejandro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A ti dónde te cogemos? Te lo pregunto porque pues, he estado repasando tu Instagram y siempre te vamos con el tractor.
Pues mira, me habéis pillado en la playa, descansando un poquillo, estos días que ya no podemos
qué
hacer
bueno.
Nada.
¿Y por qué no?
Hemos aprovechado mi pareja y yo para cogernos unos días de relax.
¿Por qué dices que no podéis hacer nada?
No, porque llevamos eso estas semanas con las tormentas que hemos tenido de lluvia y tal, entonces pues ya tenemos, digamos, todas las labores del campo realizadas, salvo falta la cosecha ya del cereal. Uh-huh. Entonces, pues bueno, hemos aprovechado para cogernos unos días de desconexión para luego ya la campaña, que al final es larga y dura y al final hace falta ir con fuerzas.
Oye, Anita tenía un privado por en lo que era el TikTok y las redes sociales y luego las abrió pues para divulgar un poco. ¿Tú cómo empezaste?
Pues yo, vamos, comencé, yo creo que como todos los jóvenes hace ya unos cuantos años, pues teniéndolo para mi grupo de amigos, al final pues subíamos historias, pues igual más de fiesta, al final por los fines de semana sí que iba a ayudar a mi padre con la agricultura, y poco a poco, bueno, cuando terminé la carrera, que estudié ingeniería agrícola y de medio rural, pues, y me decidí por quedarme en el campo a ayudar a mi padre, pues ya empecé a subir contenidos, pues un poco más, pues el del día a día, de los mantenimientos que hacemos a los tractores, de las herramientas que usamos o de las labores que realizamos, y poco a poco pues la gente te va preguntando, pues oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y al final pues creas un contenido un poco más específico pues eso, a la agricultura.
Una herramienta, Alejandro, tan poderosa como las redes sociales, ¿te está sirviendo para dar a conocer los problemas y dificultades que estáis atravesando en el campo, por ejemplo ahora con la sequía?
Sí, está claro que al final pues por ejemplo ahora que estoy en la playa, pues la gente, si no llueve, pues es mucho mejor. Pero hemos visto pues que al final pues el gran parte de la cosecha de España de cereales, sobre todo, y ya tema frutícola y pues olivos y tal, se está viendo gran afectada porque esta primavera ha sido muy seca en toda España, y la cual pues gran parte de la producción se va a ser mermada, y al final eso crea perjuicio al final en todas las cadenas. Al final somos el sector primario del cual se nutren al final los sectores secundario y terciario. Entonces al final pues lo que hablamos siempre, que si al campo le va mal, pues a la ciudad le va a ir mal, y bueno, a la sociedad en general.
Hombre, lo decía antes Anita, y a ti no hace falta ni preguntar, están encantados en tu entorno con lo que estás haciendo por divulgar y difundir precisamente lo vuestro, ¿no?
Sí, está claro que al final pues es una herramienta que mucha gente, pues como hemos pasado de una tecnología prácticamente nula a la era de la tecnología, en la que si no tenemos un móvil casi nos morimos, pues está claro que toda ayuda que se dé visualización al sector primario, al mundo rural y pues a los problemas que tenemos, pues es fundamental.
Pues Alejandro Aguado, te dejo que disfrutes con tu mujer, porque claro, oye, merecido lo tenéis los días de playa, y
claro,
nosotros
sí.
Nos dedicamos a nuestra COPE más cercana. Alejandro Aguado, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Alejandro.
Pues Pilar, dan ganas, de hablar con gente así y no con otras gentes que hablamos muchas veces, ¿eh?
Sí, pero sí, bueno. Es verdad. Hay que visibilizar la gran labor que hacen, el trabajo del campo, que es fundamental, como decíamos antes.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Pepe Reina, 1001 partidos ya has jugado.
Correcto.
Tú llevabas. Nos han mandado preguntas unos oyentes especiales del partidazo.
Señor Pepe Reina, ¿usted va a ser entrenador?
Es Xavi.
Sí, sí, la intención la tengo.
Siguiente oyente.
¿Quién empezó el momento previo de los partidos a comer chocolates?
Iker Casillas.
Chiquito Reina, yo quería hacerle una pregunta y tal. ¿Cuál considera usted que es la mejor bebida post-partido?
Yo nunca había escuchado tan feliz y tan extrovertido a Fernando Torres.
De los mejores imitadores.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Imagina poder compensar el 100% de los excedentes de las placas solares con la mejor batería virtual. Descubre cómo ahorrar en solideo.es. Solideo, el poder de tu energía.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. un sentimiento italiano.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las lluvias y tormentas se despiden hoy de Madrid y lo hacen con fuerza. Al menos eso dice la previsión meteorológica. Pero, bueno, de hecho está, fíjate, activado el aviso amarillo hasta las 8 de la tarde por precipitaciones que pueden llegar hasta los 15 litros por metro cuadrado. Está activado prácticamente en toda la región, en la sierra, zona metropolitana y en Ares y en comarcas sur, Vegas y oeste. Vamos, que hay que tener a mano el paraguas, según me ha dicho Mónica Álvarez.
Sí, hola John, sí, luego a lo mejor no llueve, como pasó ayer que dijimos aquí que iba a llover, es verdad que lo ha hecho de madrugada, pero nosotros contamos siempre los avisos y luego ya el tiempo dirá. De hecho ya empieza a estar nublado el cielo, así que pues eso, lo mejor salir con el paraguas y un chubasquero por lo que pueda pasar. Todo en un día, John, en el que destaca un nombre por encima de otros aquí en Madrid, el de José Cobo. Desde este lunes es nuevo arzobispo de Madrid, relevando al cardenal Carlos Osoro en el cargo desde el año 2014. Enseguida lo vamos a conocer un poquito mejor, su relación con nuestra ciudad, a la que llegó con 7 años desde su Jaén natal, y recordamos algunos momentos de su charla con Carlos Herrera esta misma mañana.
Ahora, antes, nos vamos a ir al tráfico, porque ahí nos espera Patricia Arriaga para contarnos cómo están las carreteras y calles de Madrid. DGT, buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, precaución si van a salir de la capital por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, por un accidente que corta un carril y ocasiona 2 kilómetros de retención. También se registra tráfico lento en otra salida, en la A4, a su paso por Pinto. En el resto de vías, situación bastante tranquila, aunque precaución por esas lluvias que pueden condicionar el tráfico, especialmente a lo largo de la tarde.
Muchas gracias, Patricia. Y ahora te quiero llevar a pleno corazón de Chamberí. Allí se encuentra desde 1876 su mercado de abastos, el de Chamberí, que tras una profunda reforma se inauguraba en 1943.
Sí, John, y que se ha consolidado a lo largo de sus más de 70 años de funcionamiento como uno de los principales referentes de la red de mercados de Madrid, tanto por la calidad como por la variedad de su oferta, sin duda, de productos y también de servicios.
La verdad es que es un sitio que merece la pena y que además por eso queremos hablar con Gema Albo, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación y titular de uno de los locales del mercado, de Serrín Ultramarinos. Gema, según sabemos, llevas 8 años en el mercado de Chamberí. ¿Qué te trajo a este lugar?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues la verdad que el mercado de Chamberí, como decís, tiene una ubicación privilegiada. Está, para quien no lo sepa, entre las paradas de metro de Alonso Cano e Iglesia, en pleno corazón. Y bueno, es un mercado con mucha tradición e historia, como decís. Tuve la suerte cuando llegué de encontrar un puesto vacante y aquí estoy. Es una tienda de productos gallegos y bueno, además formo parte de la junta directiva, como bien decíais.
Claro. A Gema he hablado con ella antes y sí que le salía el acento gallego. Ahora lo está disimulando, John, pero es muy, muy gallega, muy gallega. ¿Cómo ves la evolución del mercado en estos 8 años, Gema?
Bueno, no lo disimulo. Me sale. Cuando llegué al mercado, pues bueno, se estaban realizando las zonas de... una zona en obras para la zona de gastronomía. Es una plaza dentro de...
Uy, ay, se nos ha cortado.
Sí,
vamos
ha
a intentar
Gema.
Recuperar otra vez el teléfono de Gema.
Sí.
El mercado de Chamberí, que tiene, como decía ella, una ubicación privilegiada en la ciudad, porque está eso, entre las paradas de metro de Iglesia y Alonso
Cano. Ya está Gema otra vez, John.
Y volvemos, cuéntanos, síguenos contando por qué fuiste ahí.
Vale, sí, pues os decía que bueno, que la evolución, pues bueno, tenemos una zona de restauración en estos 8 años, también tenemos market online. Tenemos unos cargadores para vehículos eléctricos. Bueno, me gusta mucho cómo va evolucionando el mercado con los tiempos. La gestión de residuos también es mucho mejor. Tenemos algunos puestos muy novedosos, como una compañera que realiza trabajos de moda sostenible. O sea, que está muy bien el mercado.
Bueno, y venta online también, ¿no?
Sí, os cuento un poco. Justo antes del confinamiento, en 2020, empezamos a vender online con la colaboración de una plataforma externa, el Mercado 47, y bueno, fue el momento justo, porque como sabemos, con el tema del COVID, pues la venta online se disparó, ¿no? Entonces, por otro lado, además, este año empezamos a funcionar con nuestro propio marketplace. desde la web del mercado de Chamberí se puede hacer la compra en todos los puestos de mercado y estamos súper contentos porque hasta los mayores saben cómo funciona, es muy intuitivo y gente que vivía en el barrio y que ahora no vive pues puede hacer la compra también a través de nuestra web. Entonces, pues bueno, digamos que vamos parejos a los tiempos.
Claro, adaptándonos a los buenos tiempos, que está muy bien, claro,
sí,
que sí.
Está muy bien.
Bueno, pues la verdad es que Gemma Albo, miembro de la Junta Directiva de la Asociación y titular de uno de los locales de mercado Serrín Ultramarinos, que nos ha encantado hablar contigo, sí, que nos hayas llevado por este mercado del que te enamoraste al punto de que te quedaste y que sería un placer, claro, volver a charlar contigo, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros, gracias.
Un abrazo. Y ahora conocemos un poquito más al nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Es lógico, nuevas profesiones, nuevas disciplinas.
Así es en UNIE, la universidad en la que puedes descubrir nuevos grados pensados para nuevas oportunidades. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Eduardo Molet te invita a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde.
Te digo cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella. 658-60-60-60.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y es la hora del aperitivo, casi de comer. Hablábamos con una gallega, mira, y ahora vamos a Mesonopote.
Ay, por favor, Mercurio número 10 de Leganés, allí está Mesonopote. Están José y Ana preparando ya seguro sus cositas, sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Puedes llamar, puedes recogerlo allí, te lo comes en donde quieras, en tu casa o donde quieras. Y si no vas allí, pero hay que reservar mesa, 91-610-54-54 o en mesonopote.es.
No vaya a ser el que te quiera y te vuelvas a ir.
Se llama José Cobo Cano. Nació en 1965 en Sabiote, en Jaén, y es el nuevo arzobispo de Madrid, sucediendo en el cargo a Carlos Osoro, que lo ostentaba desde 2014. Es uno de los protagonistas del día, Mónica.
Sí, es obispo, era obispo auxiliar desde el año 2018 y ha sido nombrado, como dices, nuevo arzobispo por decisión del Papa Francisco, del que se confiesa seguidor. Destaca por tener, John, un perfil social muy cercano a la gente, algo que le viene de su infancia y juventud, marcada por vivir en el barrio de Usera, al que se vino con su familia desde Sabiote en Jaén a los 7 años, y también le viene sin duda de su paso por Proyecto Hombre.
Tener amigos que estaban en el barrio y el ver cómo los amigos iban desapareciendo o cómo se enganchaban en algunas bandas me hizo sensible, y fue cuando también estaba yo aprendiendo a ser cristiano. ¿Qué haría Jesús en ese momento, no? Con esos crucificados que veíamos que eran como fantasmas que atravesaban el barrio.
A Carlos Herrera también le ha confesado que está asustado por tanta responsabilidad, pero con ganas, lógicamente, de hacer muchas cosas. Madrid, dice, es una diócesis apasionante y supone un gran desafío.
Como obispo no dejaré de animar a todos aquellos que están al pie de tantas cruces que hay en nuestro Madrid, cada vez más ocultas. Hay mucha soledad, hay mucha gente que está con la lágrima todo el día. Y yo creo que la Iglesia tiene capacidad. En pocos lugares tenemos tantos sitios de presencia y tantos sitios de misericordia. Estamos en un tiempo de desafío. No tenemos recetas. El Evangelio fascina y convence. Merece la pena creer en Jesucristo y merece la pena anunciar el Evangelio.
Evidentemente tienes toda la entrevista en cope.es y puedes seguirla porque, como su voz, es apasionante todo lo que cuenta. Así que le deseamos lo mejor en esta nueva etapa como arzobispo de Madrid. Y lo dicho, nosotros aquí, si quieres ampliar un poquito más la información, lo tienes dentro de ya mismo, si quieres, en cope.es para poder escuchar la entrevista en su totalidad. Moni.
Dime.
Ayer, no sabes lo que hice. Vi otra vez Capitanes Intrépidos.
Bueno, qué bien.
Ahora te voy a contar por qué.
Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estás en Herrera en COPE y ya sabes que nos queda media hora por delante y que ahora toca historia. Ayer volví a hacerlo. Navegaba a través de los canales de la televisión como un barco sin rumbo. Y entonces apareció esta escena.
Existe una escuela en el fondo del mar. Todos los pececitos van allí a estudiar. Mi padre me enseñó esta melodía y yo siempre me invento letras.
Capitanes Intrépidos. Ayer, por cierto, tuvo 373.000 espectadores. Yo la he visto más veces que peces hay en la mar. De hecho, es la primera película que recuerdo compartir con mi padre. Éramos más de cine negro, de John Ford, pero la primera que viene a la mente es la del We Are Here, guiada por el Capitán Disco, con el siempre enfurruñado Jack el Largo y el simpático Doc en la cocina. Y sobre todo con Harvey, el niño repelente, y el pescador Manuel, que le abría los ojos al mundo real. Eché hacia atrás la película y volví a verla entera. Bueno, o mejor dicho, a vivirla. Porque cuando lo hago, vuelvo a ser el niño que fui. El que lloraba sin comprender por qué la película acababa así. Entonces, mi padre me solía explicar que la mar es tan hermosa y generosa como dura y peligrosa. Que el pescado que llega a nuestra mesa lleva sangre, salitre y lágrimas. Que los pescadores saben que saldrán, pero no si volverán. Y me hablaba de los pesqueros desaparecidos por entonces. Como ahora, que han localizado bajo las aguas al Villa de Pitancho, ¿te acuerdas? Que naufragó a 450 metros de la costa de Terranova en febrero de 2022, acabando con la vida de 21 de los 24 marineros. Hay que decir una cosa, son las mismas aguas que surcaba la We Are Here. Bueno, pues a partir de ahí las familias de los fallecidos han tratado de averiguar qué sucedió, por lo que siempre han pedido que se baje al pecio para buscar pruebas. Y lo han hecho. No sin polémica, porque el barco está, pero no hay rastro de la tripulación. Así que seguirán investigando y saliendo a las aguas. Al fin y al cabo, es lo que tiene la mar. Por eso cantaba Manuel, para calmarla, para recordarle que su padre estaba con ella ahí abajo y que él también bajaría un día, para seguir pescando peces con él.
Ay, mi pescadito, no llores ya más, porque una balena un día serás. Con aletas y cola para navegar, y también unas alas para ir a volar. Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más.
A un ritmo de 100.000 solicitudes diarias de voto por correo, parece claro que el 23 de julio nos viene un poco mal para ir a votar en unas elecciones generales.
Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley.
Yeah, baby. Yeah.
Elecciones en pleno verano, ¿qué te voy a contar? No hay más vueltas, ni siquiera cabe el recurso del pataleo. Aunque este ritmo de solicitudes, las decimoquintas elecciones generales desde que se aprobó la Constitución apuntan a un récord absoluto en el voto por correo. Una avalancha de votos que puede llegar hasta los 2 millones de personas, los que se acojan a esta modalidad para garantizar su voto. Igual lo estás pensando ahora, ¿no? Pues todavía estás a tiempo, pero tienes que darte prisa. Hasta el punto de que Correos ya ha anunciado la contratación de 10.000 trabajadores para poder garantizar el sufragio postal. La última vez que los españoles tuvimos que pedir el voto por correo de forma masiva fue en las elecciones de junio de 2016. En aquella ocasión se llegó casi al 1,5 millones de votos por correo. La gran novedad en relación al voto por correo para las elecciones de este 23 de julio es que a partir de ahora hay que presentar el DNI tanto cuando se solicita la documentación para votar como al presentarla. Hasta el pasado jueves la ley solo obligaba a presentarlo cuando se solicitaba el voto. No sabemos por qué hasta ahora se hacía así, porque la verdad es que lo lógico es que se enseñe el DNI siempre. Bueno, la cuestión es que si quieres votar por correo, te recuerdo que el plazo de solicitud se acaba el 13 de julio, igual que ocurre cuando votas de forma presencial, tendrás que presentar ese carné. Un documento, por cierto, a punto de cumplir los 80 años, con mucha historia y muy curiosa, que se puso en marcha en marzo de 1944. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido.
No es cierto, porque lo único que nos llevamos cuando nos morimos es el número de DNI, porque nunca jamás se da a otra persona. También es el numerito que viene detrás del DNI, dicen los niños y la gente dice que es el número de personas que hay que se llaman como ellos, y no es verdad.
Ya lo has oído. Falsas creencias, bulos. Ninguno de nosotros lleva el número del DNI de un muerto. Ni la Policía Nacional, que es quien los expide, hace un conteo de las personas que se llaman de la misma manera. Para votar, casarse, tener un empleo, vacunarse, comprar un coche, poner una denuncia, pedir una ayuda social, comprar un billete de avión o una casa, cobrar el paro, abrir una cuenta en el banco o tener un certificado de defunción. Para todos y mucho más, es necesario el famosísimo DNI. Bueno, la iniciativa de crear, por cierto, el Documento Nacional de Identidad fue de Franco. En la primera mitad del siglo XX, era el año 1951, y el número uno se adjudicó, por cierto, al dictador, el dos a su mujer y el tercero a su hijo. Del 10 en adelante, salvo el 13 por cuestiones de superstición, mira, hoy es martes y 13, hasta el 99... se reservaba para la familia real. Por ejemplo, el rey Felipe VI tiene el 15 y la princesa Leonor tiene el 16. Este primer diseño del año 51 incluía datos de filiación, profesión, empleo, y era de color verde. Y además se distinguía entre cuatro categorías en función de la situación económica del titular. Esta es una de las mil curiosidades que contiene la historia de ese DNI. Una historia que nos va a ayudar a descubrir un poco más el profesor Carlos Gregorio Hernández, que es el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Hernández, una vez escuché que de la cuna a la tumba todo pasa por la identidad, y es una gran verdad, al menos en España, ¿no?
Así es, al menos en el presente. No siempre ha sido así.
Es que ese es el hecho. Me ha sorprendido, tengo que decirle, cuando estábamos mirando la documentación del programa, luego sí he recordado lo de Franco, lo del 44, pero yo creía que antes también existía una especie de DNI, y no, había otras cosas, ¿verdad?
Sí, había muchísimas cosas, desde la Biblia. En la Biblia puede encontrar salvoconductos para moverse de un lugar a otro. En la Edad Media, sobre todo para las ciudades, para el acceso a unas ciudades, para el comercio. Y más modernamente, en el siglo XIX... empieza ya a tener un carácter nacional este tipo de cartas de identidad.
No deja de ser curioso que los primeros obligados a formalizar el DNI fueron los presos.
Sí, porque entre las muchas funciones que puede tener una carta de identidad es el control precisamente social, ¿no? El control de pues personas que tienen algún tipo de situación compleja, en este caso pues un preso, evidentemente.
Y luego también los hombres que por trabajo se movían mucho, ¿no?
Sí, de hecho, hasta bien avanzado el año 39 hay prohibiciones de movilidad, es decir, para moverse de un lugar a otro había que usar un salvoconducto. Y ellos fueron precisamente también los primeros en tener ese derecho a moverse, ¿no? Comerciantes en plena guerra civil, que tenían que trasladarse de una ciudad a otra, pues lo requieren más que otros que están fijos en un solo lugar. De hecho, históricamente, si miramos a muy largo plazo, la gente se mueve poco. Una minoría de la sociedad la que transita. Hoy estamos más acostumbrados a la movilidad territorial, a nivel europeo, global, ¿no? Pero no siempre ha sido así.
Y luego, no en toda España se empezó a expender a la vez. Se expidió primero, por ejemplo, en Aragón, ¿no?
Sí, y en las grandes ciudades, Aragón, Valencia, grandes ciudades, pequeñas ciudades, y finalmente ya en el ámbito pues de los pueblos.
Y después de Zaragoza, llama la atención que sea Zaragoza y Valencia antes que Barcelona y Madrid, por ejemplo.
Pues sí, seguramente es algún guiño. No he conseguido averiguar el motivo último de por qué allí. Seguramente es algún guiño a esa España plural.
Ya, decíamos que antes del DNI existían células de identidad, pasaportes interiores, pero el modelo, ¿cómo lo diseñan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo deciden que en vez de ser un papiro sea un papel como el que tenemos
en
ahora?
En el caso de nuestro documento nacional de identidad hubo un concurso un concurso en el año 46 que se resuelva a favor de una propuesta concreta con un premio alto. Creo recordar que eran 30.000 pesetas de entonces, que hoy parece menos de lo que realmente era en su momento. Y antes lo han mencionado ustedes, color azul, aunque no en todo el territorio español. En aquel momento los territorios del Sáhara, de Guinea, tenían color rojo y se mantuvo así muchísimo tiempo. Luego fue evolucionando al verde en otro momento, empezó verde, evolucionó al azul y ha ido pues cambiando, ¿no? A lo largo de estos años, pues hasta el modelo electrónico que tenemos hoy en día.
¿Siempre ha tenido fotografía?
No, bueno, el DNI sí, es decir, el Documento Nacional de Identidad de 1944 en adelante sí, pero las cartas de identidad anteriores no. Era de hecho un requisito muy importante. De hecho, al principio, es decir, en 1924 se describía la persona como era, para poder que la identificara pues ese guardia de frontera, cuando aparezca la Guardia Civil, pues la Guardia Civil, etcétera, otros cuerpos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un poco como algunos pasaportes que también antiguamente también describían a la persona y estas cosas, pero me asalta otra curiosidad al respecto, y es que bueno, este primer DNI lo hizo Aquilino Rousset Planchón, es el que diseñó, el que ganó, pero esto sorprende fuera de España, es decir, cuando algún extranjero ve un estadounidense, por ejemplo, que aquí usamos el DNI, cuando ellos simplemente con el carnet de conducir les sirve, llama poderosamente la atención. ¿Hay más países que tengan esto?
Hay, sobre todo en el ámbito anglosajón, hay varios países que no lo tienen. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, creo que tampoco. Es decir, hay bastantes países en ese ámbito anglosajón que se resisten a un documento nacional, y cuando sus gobernantes han intentado impulsarlo, pues tienen campaña en contra, porque entienden que es una intromisión en la libertad individual, en el fondo, en la privacidad y en la libertad individual. Ellos tienen otras herramientas, como usted ha dicho, el carnet de conducir, una cédula local, identidad local para su municipio donde residen, y entienden que un número, porque en el fondo es lo que representa el DNI, pues es una herramienta de control pseudo-totalitario o totalitario, en otros casos.
Claro. Y hablando de eso, hay una cuestión que también solemos o que nos sorprende, y es la cantidad de bulos que hay y leyendas respecto al DNI. O sea, es decir, lo yo hablaba al principio, que si cuánta gente tiene tu mismo apellido y nombre, o si has heredado el DNI de un muerto. De estas ha habido siempre, ¿verdad?
Toda la historia de este tipo de cartas, incluso las falsificaciones. La policía hizo hace muchos años una exposición de DNI históricos, y uno de los más llamativos eran los de Santiago Carrillo, que tenía tres, ¿no? Y los usó pues para entrar y salir de España a demanda, ¿no? Así que ese tipo de mitos sobre el DNI siempre han existido. Es que no es tan fácil controlar la identidad o una frontera, y eso es uno de los atributos pues propios de los estados. Es decir, antes de los estados no hay este tipo de herramientas.
Bueno, ya para terminar, me pregunta mi compañero Carlos Gutiérrez, me apunta aquí. En 15 años más o menos llegaremos al número 99.999.999. Entonces, ¿qué pasará?
Pues seguramente ampliar un dígito más, y no creo que sea tan difícil, porque tendríamos una serie otra vez gigantesca, ¿no? Y podrían incluso usar letra. Así, hay varias maneras de resolverlo. En otros países ya han pasado por ese problema.
Pues, profesor Carlos Gregorio Hernández, ha sido un placer, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, hablar de ese elemento que tan en boca está estos días por aquello de que va a haber que incorporarlo si queremos votar por correo, y que tan presente está a diario con nosotros. Gracias y un abrazo.
Muy bien, hasta luego.
Gutiérrez, con el diente, ¿no, cómo es?
con el DNI
entre los dientes, preséntate aquí. Vamos allá.
Bueno, yo voy a dar un número, no el de mi DNI.
No.
Sino el del WhatsApp de Herrera en Cope, que es el 600-99-13-14. Hoy hemos tenido un asunto con el que hemos hablado y hemos pasado un buen rato con los fósforos, con esos cursos que al final no te sirvieron para nada. Cursos absolutamente inútiles. O cursos que tú pensabas, oye, que te iban a abrir una puerta, y al final, pues ni eso. Vamos a escuchar la historia de Paco. La historia de Paco es un desencuentro constante.
En el plan de formación del Ministerio, a mí me ofrecieron hacer el curso Administración de Redes en el año 2003. Me apunté con mucha ilusión, pero nunca más supe de él. Al año siguiente me apunté al curso de Administración de Redes y Degustación de Quesos. Me dieron Degustación de Quesos. Al siguiente, Administración de Redes y Vino. Me dieron el del vino. Al año siguiente, Administración de Redes y Queso. Me dieron el del queso. En fin, un gourmet. Y ahora que me he jubilado, me alegro mucho.
Por favor, mándame esto.
No hay mal que por bien no venga, ¿no? Al final, Paco, bueno, administrar redes no sabrá, pero de queso y de vino... le han servido bastante los cursillos. Bueno, Maritza es de las que se apunta absolutamente a todos los cursos. Ella ha hecho todos los cursos del INEM. ¿Le habrán servido para algo?
A mí me llaman la señora de los cursos, mis hijas y mi esposo, porque yo he hecho todos los cursos del INEM. He hecho curso de inglés, francés, implantación del sistema de gestión de calidad a las empresas, las normas de la ISO. Ahora estoy haciendo un curso de informática, Excel, Power BI, Power Query, todo muy avanzado, pero a la hora de buscar trabajo no me ha servido para nada porque tengo 63, 64 años y te exigen experiencia, pues no la tengo. Tengo las prácticas y bueno, así estoy.
Claro, claro, con tanto curso es imposible tener experiencia.
Madre mía, la de cursos que tiene esta mujer.
Madre mía, bueno, un beso para Maritza. Y Belén, bueno, Belén también es de las que se apunta a todos los cursos que se le ponen por delante.
Hice uno de sevillana, otro de trabajo manual, de manualidades, y la verdad que me lo pasaba bomba. De costura también, y de los trabajos estos de los invernaderos, también he hecho los cursos. Así que he hecho varios, también he hecho los cursos de láseres. Bueno, tengo varios cursos.
Bueno, todos los cursos que se le ponían por delante. Mira, por cierto, ha dicho Herrera que este año, este curso, toca hacer el camino del CID, que es lo que va a hacer él. Bueno, pues no se ha llamado Fernando, por si pasa por Molina de Aragón.
Me acabo de enterar que te vas a hacer el camino del CID. Pues oye, mira, cuando pases por Molina de Aragón, ves al castillo y preguntas por una chica, bueno, una mujer que se llama Vicky, Victoria Encarnación Medina Perucha, se llama. Es la que, la monitora, la que explica el castillo y todas esas cosas. Ves, y dile que te manda Fernando Medina Perucha. Venga, pasa buen día.
Bueno, pues eso, que tomen nota. Y que tomen nota los oyentes, 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en Cope.
Dice el Instituto Nacional de Estadística que la inflación se moderó en el mes de mayo y que los precios de los alimentos frenaron su escalada hasta el 12%. Pero claro, Pilar García Muñiz, no todos ellos han comportado igual en el último año.
Ni mucho menos, John. Y de ello vamos a ocuparnos enseguida en Mediodía COPE. Hay categorías que explican esta reducción de precios, como por ejemplo la de los combustibles. Es verdad que la gasolina y el diésel nos cuesta hoy un poquito menos que hace un año. Vamos a sacar la calculadora y vamos a ver también qué productos son los que más se han encarecido en los últimos 12 meses. Lo haremos con la ayuda de comerciantes que durante el último año han sido protagonistas en nuestro programa por contarnos precisamente la realidad de su día a día con la inflación. A pie de calle nos van a dar precios y nos van a contar qué sube, qué baja y cuánto. Enseguida, esto y muchas más cosas en Mediodía COPE.
Eso ya mismo. Y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es algo que no se ha hecho nunca, llevar 9.000 cabezas de ganado hasta Missouri.
John Wayne.
Está usted loco. Llegaremos a nuestro destino, ¿vale?
Montgomery Cliff.
No puedes seguir a este ritmo el resto del viaje.
Algún día me encontrarás detrás de ti.
Río Rojo.
Y ese día te matarán.
El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Tous, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com y empieza a ahorrar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hacer la compra en Madrid sigue siendo un dolor para nuestro bolsillo, aunque los precios han bajado, te lo contaba hace un instante, el 0,2% en mayo respecto al mes anterior, es que está en un 2,4% por encima que hace justo un año, claro, que es la referencia que más duele. Enseguida te desvelo dónde han bajado y dónde han subido. Pero antes te quiero recordar que hoy es 13 de junio, el Día Europeo para la Prevención del Cáncer de Piel. Cuidadito, Mónica Álvarez.
Eso, cuidadito, John. Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de los cánceres de piel tipo no melanoma supera ya los 71.000 nuevos casos anuales en el mundo. Y por su parte, la Sociedad Española de Oncología Médica estima que solo en España se diagnosticarán 8.049 nuevos casos de melanoma este año, este 2023.
Es que hay que ponerse serios en este tema. Alberto Conde Taboada es jefe del Servicio de Dermatología de MD Anderson Cancer Center Madrid. Doctor, ¿cómo debemos protegernos del cáncer de piel? Porque hay que aplicarse la crema, incluso nublado, incluso cuando no nos imaginamos, pero ¿qué otras medidas podemos utilizar?
Hola, ¿qué tal? Bueno, para protegernos del cáncer de piel tenemos varias posibilidades. La más sencilla y práctica es habituarnos al uso de la crema de protección solar. Lo que decimos muchas veces es que depende un poco del estilo de vida que tengamos. Si al final estamos trabajando en una oficina no nos va a hacer falta, pero si tenemos una vida muy, muy expuesta al sol, tenemos que usar la crema solar en el día a día, aunque a lo mejor no haya demasiado sol o aunque a lo mejor no estemos viendo la playa. Si uno va a hacer deporte, lo cual es muy bueno.
Perdón. Doctor, no se mueva mucho, que es que se nos ha ido la cobertura.
Perdemos,
estaba
sí.
Bien al principio, pero ahora se nos ha ido la cobertura. A ver ahora.
Sí, a ver ahora.
Ahora perfecto,
no sé si
vamos
me
a ver.
Oye.
Ahora perfecto.
Nada, lo que estamos comentando es que para la protección solar lo más sencillo es habituarnos al uso de la crema de protección solar. En el día a día, pues depende un poco del estilo de vida que tengamos. Si tenemos un estilo de vida activo al aire libre, lo cual puede ser muy sano, pues simplemente protegernos, aunque esté nublado. Los días que a lo mejor veamos que hace un poquito de sol, si estamos mucho tiempo al aire libre, tenemos que ponernos la crema solar. Dicho esto, si nuestro estilo de vida es estar en interior, a lo mejor no necesitamos tanto. Entonces va a depender un poco de lo que hagamos, pero siempre teniendo en cuenta que el exceso de sol es muy perjudicial de cara al cáncer de piel.
Claro. Doctor, ¿ha aumentado mucho su incidencia en los últimos años el cáncer de piel?
Sí, estamos viendo grandes aumentos de incidencia. Y no solo que ha aumentado su incidencia, sino que cada vez lo vemos a edades más jóvenes. Antes eran tumores muy frecuentes en gente de edad avanzada, pero últimamente, en los últimos años, cada vez es más joven con cáncer de piel.
¿Y cuáles son los síntomas que debemos consultar rápidamente? ¿Algún lunar, alguna cosa?
Sí, en general deberíamos fijarnos en los lunares si cambian, un cambio rápido, reciente en el tiempo de un lunar que estaba estable con el paso de los años ha cambiado y nos empieza a molestar, podría ser un signo de que ese lunar no se está comportando bien y a veces son heridas, simplemente heridas que vemos que no curan, pasan los meses y lo que ha empezado como una pequeña herida en la nariz o en la cabeza, pues que vemos que no está curando adecuadamente, habría que consultarlo.
Pues muchas gracias, Alberto Conde Taboada, jefe del Servicio de Dermatología de MD Anderson Cancer Center de Madrid, que cuando nos dicen que hay que protegerse del sol y que lo mejor es la sombra, tienen razón. La vitamina D está bien, pero hay que tener cuidado con ella. Alberto, gracias, doctor. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
Bueno, y ahora prepara la cartera, que nos vamos a la compra. Hoy pago yo, ¿eh? ¿Vale, Moni?
Venga, venga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el botón del Pacífico en anillas por 5,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Estudia en la segunda universidad con mayor empleabilidad. Fisioterapia, electrónica, bioinformática, máster en profesorado, entre otros grados y másteres universitarios. Universidad Católica de Ávila. Descuentos hasta el 40% en matrícula. 920 25 10 20. Estudia con nosotros @ucavila.es.
Compramos tu coche, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche. Compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Merca Oficina lanza su mejor oferta para que renueves tu oficina.
Gran liquidación de mobiliario de exposición hasta finalizar existencias.
Visita nuestra tienda, no lo encontrarás más barato.
Merca Oficina, aciertos y ahorros.
¿Qué está pegando?
Carmina Burana de la Fura de las Baus ya es un éxito en el Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 2 de julio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No hace falta que te cuente lo poco que da de sí el dinero cuando vas a llenar la cesta de la compra, ¿eh? Y eso que los precios han bajado un 0,2% en la Comunidad de Madrid en este mes de mayo pasado con respecto a abril. Sin embargo, si comparamos cómo estaban en mayo de 2022, es decir, hace justo un año, pues vemos que han aumentado un 2,4%, Mónica.
Hombre, es que vas con el monedero, con todos los billetes, con los euros, y cuando sales de la tienda dices, pero ¿qué he comprado? ¿Dónde está el dinero? Si he comprado dos cositas.
Es lo que hay.
Según los datos, John, del índice de precios al consumo que hemos conocido esta misma mañana, en la región madrileña los precios que más han subido en los últimos 12 meses han sido alimentos y bebidas no alcohólicas un 11,9%, también bebidas alcohólicas y tabaco un 8,5%, hoteles, cafés y restaurantes un 6,5% y meraje, por ejemplo, un 5,5%. Por el contrario, han bajado vivienda un 8,1%, transporte un 7,2% y medicina un 1,2%. John.
¿Y qué dicen los madrileños de que los precios sigan asfixiándonos?
Mira, pues los alimentos pertenecen, como decimos, a ese grupo que más se ha encarecido en los últimos 12 meses. En general, están un 11,9% más caros que hace justo un año. Pero si nos fijamos en las distintas categorías que ocupan nuestra cesta, en la cesta de la compra, podemos comprobar que las subidas son mayores. Por ejemplo, la carne ha subido un 24%, la leche y los lácteos un 34, y el aceite ha duplicado su precio. Ahora mismo no hay ninguna fruta que baje de los 4 euros el kilo. Mira, vamos a escuchar a Tere. Ella es una usuaria habitual del mercado de las Águilas en Aluche. Se queja a COPE de lo mucho que ha subido también el pescado.
Yo creo que va subiendo la cosa cada vez un poquito más, pero ha cambiado muchísimo el precio, pero bastante. Y ahora mismo a lo mejor hacer una compra de pescado con 30 euros hacía una compra de pescado bastante importante. Ahora te llevas dos, tres cositas y tienes que ir mirando un poco a ver qué pescado te llevas, pues no te puedes llevar de todas clases.
Efectivamente, y es que a Tere le está pasando lo que a todos, que está teniendo que cambiar sus hábitos de compra para estirar el presupuesto lo más posible.
Si nos juntamos todos en casa, por ejemplo, tengo que intentar ver otras cosas, porque otras cosas que llevaba otras veces no las puedo llevar, porque se nos va de precio exagerado.
¿Qué dirías tú que es lo que más ha subido en este último año, en estos últimos meses?
Es que yo creo que todo, ¿eh? Todo. Es que yo veo diferencia en todo. Es que veo diferencia hasta en los huevos. Que antes decía, por lo menos tengo huevos y patatas, ya tengo una comida. Es que ahora hasta las patatas y los huevos están carísimos.
Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y los comerciantes del mercado cómo ven las subidas?
Claro. Mira, Iván trabaja en la carnicería Avellán y nos ha detallado a COPE que para conseguir el mismo beneficio de antes no les está quedando más remedio que inflar los precios, aunque sea poco a poco, claro. Él mismo nos ha explicado cuáles son los productos que más se están encareciendo.
El género que más sube, pues hombre, el cordero en un principio está medio estacionado. Hay a veces que está más arriba, otra vez un poquito más abajo, pero se mantiene. El cerdo es el que a lo mejor es el que sí tiene una progresión de ir subiendo. No mucho, como te estoy diciendo, 5 céntimos, 10 céntimos, pero va subiendo todas las semanas un poquito.
Una subida que no ha espantado a los clientes habituales, nos cuenta Iván, pero que sí ha hecho que los que compran en su carnicería opten por llevarse menos cantidad que antes. Y lo peor, advierte, es que nos espera una nueva subida en breve.
La idea que tienen, y según cómo están yendo las cosas, es que van a empezar otra vez a subir seguramente. ¿Exactamente cuándo? Pues no te puedo decir, pero la idea que ya nos están dando los proveedores, ganaderos y todo, es que posiblemente de aquí a dentro de poco, no saben exactamente cuándo, pero empezarán a subir otra vez los precios.
Bueno, y eso que la Comunidad de Madrid, como hemos dicho al principio, es de las regiones donde más se han moderado los precios en el último mes, ¿eh? Imagínate el resto. Pero bueno, vamos a seguir muy pendientes de cómo va fluctuando la cesta de la compra, porque como decía Mónica, vas con el dinero a la compra.
Oye,
y dices,
¿qué he gastado? ¿Qué he gastado? ¿Qué he hecho? ¿Pero dónde me he gastado estos 50 euros que yo traía si he comprado dos cositas?
Pues me ha pasado esta mañana unos tomatitos cherry y una mostaza. Y he dicho, ¿he roto algo? Pues no, la verdad es que es lo que hay. Bueno, ahora lo que toca es tu COPE más cercana y ya sabes, Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.